Esta noche en nuestro programa de Historia del Arte y para hablar del arte griego nos acompaña de nuevo la profesora Victoria Soto. Muy buenas noches, Victoria.
Buenas noches.
Bien, vamos a comenzar este segundo programa dedicado al arte griego y en concreto nos vamos a dedicar a la pintura. ¿Es tan importante la pintura, la plástica pictórica en la Grecia clásica?
Bueno, es un capítulo que, aunque corto en el programa, no debe ser ignorado por el alumno del curso de acceso, porque sí que tiene una importancia trascendental en la plástica griega. No porque sea un aspecto que repercuta, como he dicho, en el programa o en el examen, sino simplemente porque es uno de los aspectos interesantes de la cultura helénica y en la que muy pocas veces nos detenemos. Por tanto, hoy vamos a detenernos un poquito en este capítulo. La estima que tuvo esta práctica artística fue muy alta y eso lo demuestra la resonancia literaria y la resonancia historiográfica que llegaron a tener los pintores, cuyos nombres conocemos y sabemos que además algunos tuvieron una gran fama. Lo que pasa es que la pintura como tal, la pintura mural, la pintura de caballete o de pequeño formato, han desaparecido prácticamente, es decir, que no se han conservado. Pero podemos conocer perfectamente la pintura a través de otras manifestaciones. Si me preguntaras, por ejemplo, qué nombres conocemos de los maestros griegos en pintura, podríamos mencionar a Polígnoto de Tasos, cuya actividad se desarrolla en Atenas en la primera mitad del siglo V antes de Cristo, y que fue además famoso por decorar los principales edificios de la época, entre otros los propileos de la Acrópolis de Atenas. Esos propileos que son una especie de vestíbulo de entrada al conjunto sagrado de la ciudad. La calidad de sus pinturas además fue reconocida durante toda la antigüedad porque fue citado como un ejemplo a seguir por parte de los tratadistas antiguos. Lo mismo podría decirse de otro pintor, que se llama Parrasios de Éfeso, o bien Apolodoro de Atenas, o del famosísimo pintor Zeusis, que había nacido en la ciudad de Heracleia, y por supuesto, si hay que citar alguno, también hay que citar a Apeles. A diferencia de Polígnoto, por ejemplo, Zeusis y Apeles se especializaron en obras de pequeño formato y cuadros pequeños que se exhibían en pinacotecas y en casas particulares. Es decir, que conocemos los nombres de los artistas y conocemos muchos aspectos de su obra pictórica. El problema, como acabo de decir, es que la pintura, a excepción de algunos ejemplos murales, la pintura no se ha conservado. Pero eso no significa que no sea un capítulo de interés y eso no significa que no tenga importancia para el conocimiento del arte griego.
De estos pocos muestras que nos pueden quedar, ¿se puede poner algún ejemplo importante que se haya conservado?
Sí, se han conservado. La pintura, como sabemos, es mucho más susceptible de deterioro que la arquitectura y que la escultura. Y aunque existan muy pocos ejemplos conservados, las excavaciones arqueológicas a lo largo de los años y hasta la actualidad van descubriendo pinturas y proporcionando ejemplos que nos están permitiendo estudiar tanto la técnica como la temática. Es muy común que en las excavaciones se encuentren pinturas, por ejemplo, ligadas a las necrópolis, que es el caso de las pinturas encontradas en la cámara mortuoria de Filipo de Macedonia, conocida además con el nombre de la cámara de Vergina, que está decorada, esta cámara por dentro, con frescos que representan animales mitológicos como grifos, gorgonas, figuras femeninas, aparecen dioses del Olimpo y también además aparece un aspecto interesantísimo que es los elementos naturales. Aparecen bosques, aparece el paisaje, jardines y escenas de caza. También además se han encontrado restos de pintura en algunas ocasiones sobre tela o lienzo, como algunos ejemplos hallados en Corinto que representan sacerdotisas, figuras femeninas, y por supuesto lo que deberíamos señalar es que la mucha pintura griega se ha conservado gracias a la cerámica, que luego ya mencionaremos.
Son por tanto estos temas, esta temática, la de los paisajes, la de los dioses, lo más importante en la pintura o también trataban otros temas?
En líneas generales puede decirse que la mitología y el paisaje entran dentro de lo que sería la temática preferida del pintor. Evidentemente hay que pensar que los temas pictóricos más recurrentes serían los relacionados con los mitos, con los dioses y con los héroes griegos, como ocurre con la escultura y como ocurre con la decoración arquitectónica, con la decoración de los templos. Los pintores griegos prefirieron, sobre todo las grandes epopeyas épicas, a diferencia del pintor romano, que como veremos más adelante, prefiere los temas y los hechos históricos de los mortales. Por lo que debió ser muy común, creemos, es que la inspiración fundamental la proporcionara Homero, es decir, que los pasajes de la Ilíada y de la Odisea fueron los temas que nutrieron al artista griego. O bien aquellos temas de dioses, como Afrodita, Dionisios, o bien de héroes, como Perseo o de Heracles. Así, por ejemplo, se han conservado algunos templos del periodo arcaico con metopas que, en vez de tener relieves, pues tienen pinturas sobre la historia de Perseo y su lucha contra la Gorgona. Es un ejemplo concreto, pero es interesante saberlo. También, según transcurre el periodo clásico y nos acercamos a la época helenística, hay que decir que la temática pictórica, la temática plástica se amplía y se sabe por referencias literarias que se pintan retratos, se pintan batallas de la época, paisajes idílicos, pero también bodegones, una temática de interiores que nos acercan un poco a la pintura romana, ya que en el periodo helenístico se confunde, como ya veremos más adelante también en otras emisiones, se confunden en estilo y en temática la pintura griega y la pintura pompeyana. De hecho, será la misma cosa. En muchas ocasiones, para reconstruir la pintura griega, hay que remitirse a la pintura, a los temas pictóricos romanos.
Por lo tanto, ya sabemos que los temas, la temática principal es la de los dioses, los paisajes, aunque también quedan estos retratos o estas batallas últimas. ¿Qué podríamos decir de algunos aspectos en cuanto a la técnica y al estilo que utilizan?
En cuanto a la técnica, hay que decir que la pintura mural era casi toda pintura al fresco. Y esta técnica tiene un precedente muy importante que el alumno debe recordar en la plástica de siglos anteriores y especialmente en la pintura de la civilización cretense y micénica. Recordemos la vivacidad y el colorido de una pintura, de esas pinturas tan conocidas como la Parisiense o como el Príncipe de los Lirios, que son pinturas murales procedentes del Palacio de Cnosos y cuya técnica es también una pintura al fresco, como es la técnica también de las pinturas de algunos sarcófagos de piedra conservados. Es que esta técnica en realidad consiste en aplicar sobre un muro que tiene ya un preparado, es aplicar una capa de enlucido de yeso que luego queda pulida. Y sobre este preparado, estando aún fresco y manteniendo todavía la humedad, se aplican los colores, que gracias a esa humedad se absorben mucho mejor. Digamos que en esencia esta es la técnica. Técnica perfeccionada ya por la civilización cretense y que es la que van a recoger los griegos para su pintura mural. Ahora bien, como he dicho antes, también conocemos por las excavaciones que la pintura se aplicaba también a la madera, a grandes tablones que luego se acoplaban a los muros. Por lo tanto, no solo es pintura mural, sino podemos decir que es pintura sobre madera. Y es en esta pintura, además, sobre tabla, donde debemos encuadrar la pintura de caballete o de pequeño formato que sabemos que se exponía en pinacotecas y que además se exhibía en palacios e incluso en casas acomodadas. También sería interesante indicar que la pintura estuvo presente en el teatro griego, puesto que había que realizar decorados para las tragedias y que estos decorados instalados al fondo de la escena, de los teatros al aire libre, presentaban pues ciertos recursos para poder escenificar, como son ciertas perspectivas todavía no muy perfeccionadas y que el pintor más conocido, hay que decir que el pintor más conocido o el pintor escenógrafo más conocido es un tal Agatharcos, que es bueno, pues un detalle, una anécdota a tener en cuenta. En cuanto al estilo, lógicamente hay que tratar de una evolución que va a la par con el resto de las artes plásticas y una evolución en la que el artista va consiguiendo primero el movimiento, la perspectiva, la profundidad, estableciendo además escorzos, luces y sombras, modelado, etcétera. Y hay que hablar de todos aquellos avances que justifican la fama que adquieren por la historiografía o por los literatos muchos pintores, fama que difunden estos historiógrafos y que evidentemente no son los que nos dan pie para adivinar ese estilo o esa evolución estilística. Eurípides, por ejemplo, en una de sus comedias destaca la figura del pintor Y Plinio, el autor y tratadista romano, relata una serie de anécdotas sobre el pintor Zeuxis que pervivieron durante estos siglos. Y son estas anécdotas las que nos hacen suponer que evidentemente hubo una evolución hacia la perfección bastante notoria.
Pues yo creo que sería el momento de contar alguna de estas anécdotas.
Sí, aunque evidentemente son anécdotas más legendarias que reales. Plinio comenta, por ejemplo, que para hacer el retrato de Helena, la bella mujer que enamoró a París y la causante de la guerra de Troya, lo que hizo fue contemplar primero a una serie de jóvenes desnudas y que seleccionó a 5 o 6 de ellas y que de cada una recogió lo mejor para llegar, digamos, a conseguir lo más perfecto de la figura femenina. Realmente este pintor, Zeuxis, llegó a un grado de perfección y realismo tan importante que dio lugar a otra leyenda o a otra anécdota, y sobre todo es la que refiere que pintó un racimo de uvas, de tal que era tan real que los pájaros se confundían y se estrellaban en el muro para picotearlas. En relación también con esta anécdota, Plinio relata otro pasaje de otro pintor, Parrhasius, que hizo una cortina tan perfecta, tan verosímil, que el espectador creía que podía atravesar al otro lado. En realidad lo que había era un muro. Y este mismo tratadista, este mismo Plinio, refiere al pintor Peiracos, que se ganaba la vida pintando, sin embargo, escenas totalmente distintas, que eran escenas de género, como tiendas, mercados, bodegones de comestibles, escenas callejeras, y que era, sin embargo, el más popular de Atenas.
Bien, yo creo que ya podíamos pasar pues a otra pintura, una pintura importantísima y que sí se ha conservado y que además antes pues has mencionado, es la cerámica. Es también un capítulo importante en el arte griego, la cerámica. ¿Qué podemos comentar?
Pues que es una faceta, evidentemente, muy importante de la plástica griega. Y en muchos sentidos la cerámica ha sido, digamos, el vehículo por el cual se ha conseguido estudiar la evolución pictórica de la antigüedad griega. También se ha señalado que la cerámica es casi la única, aunque hemos visto que hay ejemplos que se conservan, pero que es casi la única evidencia visual de la evolución de la pintura griega. Además, la producción cerámica encontrada se remonta al siglo X antes de Cristo, a esos siglos del periodo oscuro, por lo que se puede analizar todo un recorrido que llega hasta la época helenística y que evidentemente ya conecta con Roma. Por otro lado, de la cerámica hay que mencionar la forma de los vasos, que presentan una gran variedad y que no están exentos de belleza. Es decir, formalmente la estructura de la cerámica tiene una belleza y están realizados además con una gran pericia. Y luego, en cuanto a la dificultad o a esta pericia, hay que decir que no es lo mismo decorar una superficie plana, como un muro, como una madera o como un lienzo, y que pintar la superficie de una cerámica o de un vaso, que siempre es una superficie curvada y que origina problemas técnicos al pintor que evidentemente tiene que superar.
Esta cerámica o estos vasos tienen además o tenían además una función y una nomenclatura especial.
Sí, y eso es porque es tan grande la variedad de formas que están en relación con el uso que evidentemente hay que, digamos, dar una denominación a toda esta tipología. Entre las formas más conocidas y que se remontan al periodo arcaico están las denominadas ánforas y las cráteras, que son tipos de vasos de gran tamaño, de un tamaño enorme, porque estaban dirigidas o estaban encaminadas a contener líquidos, bien fuera agua o aceite, en el caso de las ánforas, o bien grano o trigo, en el caso de las cráteras. Pero también hay que contar que pues hay una tipología suntuaria de gran riqueza y que es de tamaños más pequeños, como es el caso de los alabastrones o los aríbalos, que eran especiales para perfumes y ungüentos y que toda mujer de clase social alta en Grecia tenía. Y estaban también los písides, que eran unas cajitas de cerámica muy coquetas que estaban especialmente diseñadas para que la mujer guardara allí sus joyas. En el ámbito doméstico hay una variedad tipológica de cerámicas increíble y muy importantes. Por ejemplo, destacan las jarras para el vino, que se conocen con el nombre de oinoké, o bien están los olpes, que son las copas para beber vino, una especie de tazas con dos asas horizontales que en ocasiones también recibe el nombre de esquifo. otro tipo de vaso para beber o de copa era el cálice o el quilis, cuya forma, salvando las distancias, podríamos decir que es parecido a las antiguas copas de champán planas, no altas, sino las planas. Como jarra, por ejemplo, para servir o para verter agua, en la copa se utilizaba la hidria, que es una jarra de tres asas, y también había vasos, por supuesto, de carácter funerario, como los lequitos, que se utilizaban para contener ungüentos y perfumes destinados al cuerpo del difunto, incluso algunos, con el tiempo, ahí para contener las lágrimas que derramaba un ser querido. Igualmente, hay que hablar de ciertas cráteras que eran de carácter litúrgico o protocolario que se utilizaban como trofeos, a veces para premiar a los atletas de las Olimpiadas o a veces para contener incluso hasta cenizas de algún difunto. Bueno, pues digamos que estos son los
tipos. Sí, ya en sí mismos son un mundo, lo que son la forma de los vasos. Bien, ¿y qué temática puede tener la pintura de esta cerámica?
Pues tiene una temática muy especial y para ello yo creo que debemos establecer un poco lo que es la evolución de esta cerámica, que además es importante porque va a la par con el resto de las artes plásticas. Durante el periodo arcaico, al menos hasta el siglo VI antes de Cristo, podemos estudiar la cerámica a través de dos estilos. El primero sería lo que se denomina el estilo geométrico, con una decoración de figuras muy simples y bastante abstractas, pero siempre con temas o con alguna relación a la figuración o a un tema, porque siempre están ligadas con el mundo funerario. Y lo que tienes, evidentemente, es una abundante ornamentación geométrica a base de grecas, de meandros, de esvásticas, de rosetas, y suele ser bastante monocroma. Digamos que es un tipo de cerámica donde lo que predomina es el tono ocre rojizo. El otro estilo se conoce como estilo orientalizante, que se ha encontrado más en la zona de Asia Menor y tiene la novedad de presentar colores ya más intensos, colores como el rojo y el azul, así como una gran mayor riqueza en el dibujo, una mayor evolución en la plástica y es una cerámica que gusta de repetir la forma animal, bien sean monstruos como los grifos, las esfinges o las gorgonas, o bien sea la ornamentación que rodea a estos animales, que también es una ornamentación más rica, más jugosa, con mayor dinamismo. Pero a partir del siglo VI antes de Cristo se extiende por toda Grecia un tipo de cerámica absolutamente nueva. Es una cerámica de figuras que de ser en principio de figuras de color negro sobre fondo rojo, se van a invertir más tarde en figuras rojas sobre fondo negro. Y este cambio es esencial en la evolución estilística porque es el momento en el que los artistas se van a plantear la búsqueda de nuevos efectos de los elementos figurativos, bien sea la perspectiva, la anatomía, el estudio de varios puntos de vista, los escorzos, el movimiento, etcétera. A través de esta figuración y sobre la labor, evidentemente, del alfarero, el pintor reproduce aquí escenas ya de una temática muy amplia, con un estilo que podríamos decir que es bastante dinámico, y que en muchos casos se ha visto que refleja influencias de la escultura, por ejemplo, del estilo severo de Fidias. Con la temática de los vasos cerámicos podemos además entender hasta qué punto era rica la variedad de los temas. Como he dicho, abundan muchos, pero aquí podríamos hablar de atletas y de juegos, de escenas mitológicas, escenas de la épica, de pasajes con Andrómeda y Perseo, aparecen en la referencia a los viajes de los argonautas, o bien simplemente son cerámicas que representan a músicos, un mundo optimista de músicos, de danzarinas, de borrachos, de borrachines, con la figura de Dionisio. Eso es un tema muy normal, por ejemplo, en muchas copas, en muchos quilis, aparece la figura de Dionisio tomando un racimo de uvas. Aparecen también escenas en algunas cráteres de la gigantomaquia y la centauromaquia, y por supuesto no faltan las escenas teatrales y mucho menos las escenas eróticas, algunas además de subido tono. Y por supuesto ahí, como los lequeitios, tienen representaciones de difuntos y de duelos, de plañideras. Por supuesto, también, evidentemente, encontramos escenas de la vida cotidiana, una muchacha peinándose, una de la despedida de un guerrero de su familia, en fin, todo ese tipo de temas que, evidentemente, pues enriquecen nuestra visión de lo que era la vida cotidiana y la historia social de Grecia.
¿Y se conocen los pintores que, de alguna manera, intervinieron o decoraron estos vasos cerámicos?
Sí, se conocen bastantes pintores porque muchas de las piezas están firmadas. Una conocida pieza tiene una inscripción que dice, es muy conocida esta pieza, Esequias me hizo y me pintó. Las firmas, o mejor dicho, las inscripciones, aparecen con mucha frecuencia y aparece más no solo la firma del pintor, sino también la firma del alfarero. Y por los textos literarios y precisamente por esta doble inscripción, con referencia al alfarero y al pintor, vemos que eran tan importantes uno como otro, el que pintaba, pero también el que daba la forma. También algunas vasijas suelen aparecer otras inscripciones para referirse a un personaje heroico o bien simplemente para identificar la misma escena de los argonautas.
Pues podríamos, para finalizar, hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado hasta ahora, especialmente de la importancia que tiene la pintura en el mundo griego.
Pues yo creo que esa recapitulación es un poco la propia reflexión sobre la importancia y la consideración que la plástica pictórica alcanzó a través de los pinceles griegos. Y sobre todo, que aunque no conozcamos tanto también la pintura como la escultura y la arquitectura, sí plantear que los pintores tuvieron las mismas metas, los mismos objetivos que los arquitectos y que los escultores, que se plantearon las mismas preguntas y que reflejaron también temas muy similares al resto de las artes plásticas y tuvieron una pericia y una importancia tan, tan fundamental como en el resto del arte helénico.
Y ya en el minuto final, de cara al alumno, ¿qué debe destacar principalmente?
Yo creo que precisamente de cara al alumno es tener en cuenta que cuando vea, por ejemplo, una cerámica, que es lo que más va a ver del arte griego, no solo tiene que pensar en la forma bellísima de esa tipología, sino que ahí precisamente tiene compendiado una plástica que no va a poder contemplar porque casi no hay restos en otras manifestaciones y que ahí está, digamos, sintetizado el desarrollo de la pintura griega.
Pues muchas gracias, profesora Victoria Soto, y hasta el próximo programa.
Gracias.